Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Seguimos, estamos en La Tertulia, estamos en este miércoles 9 de junio de 2021 con Fernández Feir, Patricia González, Leonardo Costa y Gabriel Budiño. Pasamos al segundo tema. La Cámara de Senadores aprobó ayer, a instancias del Frente Amplio, el llamado a sala de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Salud, Daniel Salinas, por la gestión de la emergencia sanitaria que está llevando adelante el gobierno. La moción salió solo con los votos de la oposición, salió con 13 en 29. El miembro interpelante será, se anticipó, el senador Daniel Olesker, del Partido Socialista. Hubo ya reacciones, hubo ya polémica en torno a este paso. Por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que cuesta entender esta interpelación porque es, en definitiva, dijo, politizar la pandemia, y esto sí que no tiene ideología.
Cuesta entender cuando hay una comisión que está trabajando, cuando hubo una reunión y un gesto del presidente de la República de recibir a todos los partidos políticos.
Recordemos, la mesa política del Frente Amplio había encomendado el lunes a sus legisladores que llevaran adelante acciones políticas y parlamentarias para exigir responsabilidades por la gestión de la pandemia. El senador Charles Carrera, hablando con La Diaria, explicó que la oposición trató de construir políticas públicas con la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia en la Cámara Alta, cuyo plazo de funcionamiento venció, y dijo, los resultados no fueron fructíferos sino frustrantes. Esa etapa se terminó. El Frente Amplio entiende que no debe continuar. Bueno, ahora sí, vamos a la otra cara, otro ángulo del mismo tema que discutíamos hace un rato. ¿Cómo observan esta decisión? ¿A tú, Fernanda?
Y por un lado, en sintonía, ¿no?, con varios actores sociales, se elige un camino similar. Y esto más bien por deformación de la carrera. Yo quiero leer el artículo 119 de la Constitución de la República, que nos dice que cada una de las cámaras tiene la facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer venir a sala a los ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o fiscalización. Yo no imagino a un jerarca de un gobierno encabezado por el Partido Nacional que no rinda cuentas. Yo creo que es la función, una de las funciones fundamentales que tienen los jerarcas, justamente rendir cuentas. Ahora, y esto siendo cuidadosa de la herramienta, y vuelvo a reiterar que quizás es por un tema de formación, pero con esta interpelación, ¿qué se está buscando? El senador Andrade nos dice que lo que se está buscando es ser una caja de resonancia. Bueno, el artículo no prevé interpelaciones para dar discursos políticos. Entiendo que lo usen con ese fin, no está previsto para eso. Y vamos también desnaturalizando un poco lo que implican las interpelaciones, que, a ver, vuelvo a reiterar, y esto me parece que ya es a consideración del Frente Amplio, pero esto no tiene repercusiones en el plano de los hechos propiamente dicho, porque se sabe que en las cámaras no se cuenta con el respaldo político necesario, ni tampoco con el respaldo social. Yo creo que con la encuesta de ayer de equipos también se está viendo el destiempo en al que va el Frente Amplio, que justamente, y se sigue subestimando a la población, ¿no?, diciendo que todo esto es responsabilidad del gobierno. Bueno, creo que si fuera tan responsabilidad del gobierno, la gente no respondería de la misma manera que se está respondiendo. Pero bueno, volvemos a los dos Frente Amplios, pero eso lo dejo para dentro un ratito, porque hay otros que nos manifiestan otra cosa y que sí siguen teniendo voluntad de proponer y construir.
Fernanda, a mí me queda...
A ver, porque creo que sobre lo último que decía Fernanda iba a ser...
Me preocupa esto del gobierno de las encuestas. Creo que hay una...
Hay una cosa bien compleja ahí de gobernar con la encuesta, y si la encuesta me dice que sí está bien y si la encuesta me dice que no está mal, me parece que hay que poder discutir un poco más eso de si lo que la encuesta me da, lo que la encuesta me dice y creo que yo discuto el gobierno de las encuestas, aunque soy una politóloga defensora de las encuestas de opinión pública, pero son otra cosa y sirven para otra cosa. No confundir eso. Yo creo que en realidad el recurso de la interpelación es un recurso muy válido. El Partido Nacional, el Partido Colorado, lo usaron muchísimo en los gobiernos del Frente Amplio. Es una forma de poner arriba de la mesa la discusión política. El Parlamento es el lugar donde hay que, ¿no? Hoy que estábamos hablando de las formas y los lugares, bueno, el lugar y la forma es el Parlamento de discutir, es el lugar que se da la República para plantear las discusiones y para plantear los debates y para cuestionar, ¿no? Ese es el espacio donde los partidos políticos se ponen a discutir cuáles son las formas de resolver los problemas. Siempre ha sido así. Creo que nosotros, además, en un tono democrático deberíamos siempre celebrar que los espacios formales se habiliten para poder plantear las discusiones. Yo creo que esto de los discursos políticos, están bien los discursos políticos, no estamos en contra de que la gente haga planteos políticos. Porque si no hay políticos y si no hay discurso político, no hay democracia posible. O sea, en un momento donde no hay políticos, no hay democracia. Es necesario pensar desde la perspectiva de la política una salida posible. Yo creo que el Frente Amplio ya ha tenido reuniones con el gobierno, se ha reunido con el gobierno en más de una ocasión, más de uno. Ahí cuando planteaban lo de los Frente Amplios, yo la verdad es que no me parece al lugar y no quiero entrar en esa discusión, no me parece tampoco
lo que decía de Fernanda, de que hay más de un Frente
claro,
Amplio. A ver, que lo aclare en todo caso Fernanda, a ver.
Dos cosas puedo aclarar. El tema, ni que hablar, que no se gobierna con encuestas. Yo creo que se gobierna con realidad y eso muchas veces es reflejo de las encuestas, totalmente de acuerdo.
Y con la calle también, ¿viste?
Obvio,
caminando a la calle.
Siempre, siempre. Ahí es donde está la gente, que es la que después se expresa. En segundo lugar, yo estoy totalmente de acuerdo de que el ámbito es el Parlamento. ¿Y por qué digo que hay dos Frente Amplios? Porque después tenemos al senador Vergara que nos dice que igual se van a seguir proponiendo medidas. Lo cual me parece perfecto porque estoy de acuerdo que el Parlamento es el ámbito donde se tienen que plantear las cosas. Ahora, ¿dónde las van a plantear si se fueron de la comisión? Esto tiene mucho que ver. Yo fui de las que celebró la comisión siempre que fuera acompañada de una voluntad política. Yo creo que los hechos siempre se tienen que acompañar de voluntad política. Entonces, queremos proponer las ideas. ¿Dónde las vamos a proponer si nos retiramos de la comisión parlamentaria?
Yo voy a una comisión, perdón, discúlpame, si yo voy a una comisión y hago 10 veces el mismo planteo y las 10 veces vos me decís que ninguno de los planteos que yo estoy haciendo tiene lugar, ¿para qué voy a seguir yendo a la comisión? Eso es el ABC de la política. O sea, cuando el lugar no tiene forma política para resolver nada, no es el espacio. Entonces, si ese no es el espacio,
¿puedo hacer la última interpelación? Al respecto, yo con ese tema creo que Frente Amplio tiene un problema y es que no entiende que no son gobierno. Yo hoy temprano leía en el diario El País declaraciones de Delgado que decía que se realizaron una serie de propuestas de las cuales por lo menos 7 ya se dijeron que sí, expresó. Sobre las 2 restantes indicó que todavía se continúa trabajando y se va a dar respuesta la semana que viene. A las respuestas que
planteó Frente Amplio.
Entonces...
Viene polémico el presidente con el tema de las medidas y los números de las medidas. No sé, quiero discutir un poco más porque después te tiran lo de aprobamos 27 de 24 medidas y todas las investigaciones de los medios y los científicos vienen diciendo que no era tan así. Entonces, eso de 7 de 10, 6 de 4, lo quiero mirar en detalle. Le quiero poner una lupita y mirarlo.
Me remití puntualmente a lo que decía el diario El País, el secretario de Presidencia.
La fuente, claro.
Bueno,
¿qué voy a hacer, Patricia? No puedo inventar.
No, está bien.
Después de este contencioso entre Fernanda y Patricia, que yo mismo fomenté, voy a ver si protejo en el uso de la palabra a los caballeros de la mesa, que no pueden decir nada. Gabriel, ¿ibas tú?
No, yo iba a hacer un comentario respecto a que en el Parlamento las voces son más que el gobierno y el Frente Amplio, ¿no? Es decir, hay otros actores que están ahí, de los cuales van a tener que también expresarse y tomar opinión sobre lo que se plantee, que planteen los ministros sobre este tema. Yo creo que que es una pena de que la Comisión Especial de COVID no haya tenido los resultados. A ver, en esta misma mesa habíamos planteado de que, si bien nos parecía muy bueno, temíamos mucho de que no se llegara a buen puerto, de que fuera diálogo de sordos y que efectivamente los datos también no fluyeran como se esperaban, y al final terminó siendo así. Hay que ver qué postura toman en esa interpelación representantes del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, que han sido críticos con varios aspectos de esto, ¿no? Entonces, yo creo que el Frente Amplio juega una carta que creo que desde la interna del Frente Amplio, o por lo menos por lo que se veía en redes, había varios que reclamaban que esto se hubiese dado antes, ¿sí? Y que el Frente Amplio decidió, digamos, como dar un amortiguador mayor y tomar esto más ahora que antes. Y hay que ver cómo reacciona el resto del sistema político. No creo que sea tan en bloque una postura de que no hay nada para discutir y que las medidas son estas. Entonces, mira,
ahora veremos qué dice. Ahora es Fernanda la que quiere contestar a eso.
Obvio. Yo voy a ser breve así, Fernanda, ya te dejo.
Dale.
No, porque claro, Gabriel pone el acento en otra posible división, digamos, ¿no? En otro caso de matices o posiciones distintas, del lado del oficialismo, ¿no? Algo similar señalaba el senador Alejandro Sánchez cuando lo entrevistábamos ayer a propósito de la decisión de interpelar. Él resaltaba que dentro del propio gobierno, no necesariamente de la coalición, sino dentro del gobierno, él está seguro de que hay posturas distintas, aludiendo sobre todo al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Bueno, curiosamente, el jerarca máximo de esa cartera es uno de los interpelados.
¿Cómo no vamos a tener ciertas diferencias? Claramente no somos el mismo partido político, eso también está bueno siempre tenerlo presente. Somos diferentes partidos políticos que integramos un gobierno. Naturalmente, si estuviéramos de acuerdo en un montón de cosas, estaríamos en un mismo partido político y determinantemente no es así. Ahora,
igual que parece, Frente Amplio.
Me parece perfecto que se le pida explicaciones y hagan hincapié en esto. Está muy bien, yo quiero ver a los jerarcas dando explicaciones y queremos entender cómo, por qué, de dónde sale cada cosa. Está muy bien. Ahora, el tema es si esa es la intención o si enmascaramos el dar un discurso político que es lo que creo que se quiere hacer. Bueno, se ha dicho expresamente sobre el tema. Nunca nos podemos quejar de que un gobernante de explicaciones políticas. El tema es
hacerlo. Tengo comentarios sobre eso después, Fernanda, pero vamos a escuchar a Leonardo, que falta.
Yo creo que a ver, el ámbito natural de la discusión de esto de alguna manera, la contracara del primer tema que hablábamos ahora, hoy, es que justamente esta discusión se dé a nivel parlamentario o a nivel, y sobre todo llevado con seriedad al más alto nivel, y a mí no me parece mal, en definitiva, que se dé la discusión. Desde el punto de vista más quizás de análisis un poquito más profundo, es si eso no es una jugada arriesgada del Frente Amplio de llevar este tema a la discusión. Y si este es el momento o no es el momento, y si el camino es, digamos, esta interpelación y qué puede surgir de esta. Esto es todo un desafío y obviamente todas las respuestas que puedo dar son especulativas, ¿no? Porque, digamos, está claro que este tema no va, lamentablemente, la pandemia, así se modificaran algunos temas de movilidad o lo que sea, vamos a seguir viviendo una situación crítica quizá por unos meses más. Las consecuencias económicas y sobre todo sobre mucha gente van a seguir mucho tiempo posterior a que, supongamos, volvamos a una normalidad relativa. Y si este es el momento de mejor de la discusión, o si quizá, si yo fuera oposición, diría, bueno, ¿es el mejor momento de, comillas, llevar al debate? Y bueno, ¿y es la mejor persona la que lo va a llevar? Porque es otro tema también. El interpelante, que tengo un muy buen concepto personal, pero digo, es un individuo digamos, claramente, llamémosle, de machoque, un buen orador, pero además yo que es la persona ideal, y eso es un desafío que tiene. Claro, a Oleger. Es un gran desafío. Y la contracara de eso, no creo que sea dos Frente Amplios. Mario Vergara, que es un tipo extremadamente inteligente, dice, yo voy a seguir haciendo propuestas, porque también sabe que hay un montón de gente, votantes centro, centro-izquierda, que de pronto no le gusta la visión más vamos a la confrontación. Entonces, en algo que parecía ser la vieja política del Frente Amplio es contengo de los dos lados, ¿no? Y una cosa más, Patricia. Y eso me parece que sí es un cambio respecto a lo que vimos hasta ahora en el Frente Amplio. Parecería ser de que Mario está tomando un rol de decir, bueno, para que no se me vayan por el centro, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que no es contrapuesto, ¿no? O sea, como hoy se planteaba y lo planteaba Gabriel, lo de las diferencias a la interna del gobierno, que está claro, también hay diferencias a la interna del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio también es una coalición de partidos y también hay puntos de vista de los dirigentes que son distintos, como son también en el gobierno, y me parece que eso, esas tensiones internas son sanas, ¿no? Porque a partir de la tensión se construyen y se construyen escenarios mucho más equilibrados y es parte de una, no me gusta la palabra tradición, pero de una democracia política de la que nosotros somos ejemplo y creo que eso está bueno, ¿no? No creo que eso sea un problema. Yo lo que sí creo es que hay una estrategia por parte de la izquierda que se evidencia y de muchos más actores, no solamente de la izquierda, de presionar al gobierno. Vos preguntabas, Leonardo, yo a mí me parece muy válido lo del planteo de si es el momento o no es el momento de presionar. Yo creo que, planteado a lo que venía hoy, ¿no? Escuchaba el otro día a uno de los coordinadores a uno de los representantes del GACH en televisión, a Nicolás Yebor, mostrando la gráfica entre movilidad y contagio, ¿no? Que es indiscutible que hay un vínculo de relación total entre los contagios y la movilidad, mientras el presidente dice sobre la movilidad no vamos a hacer nada, porque no podemos, por sus argumentos, por los argumentos que da, pero en realidad si no cambiamos las políticas de movilidad no se van a reducir los contagios, si no se reducen los contagios no se reducen las muertes. Entonces, y sí, yo creo que es el momento, o sea, si no, ¿cuándo? ¿No? Porque tampoco hay un escenario, y eso lo plantea el GACH, para las próximas semanas no hay un escenario de mejora de la situación. Entonces estamos en un pico crítico de la situación, donde la política pública lo que está diciendo es lo que hicimos hasta ahora, estas son las medidas que tenemos, y no vamos a tomar otras medidas. Bueno, hay que presionar a eso, me parece.
Bueno, y ahí quizás podemos terminar. Por ese lado podemos quizás terminar, porque creo que en algunas de las intervenciones de ustedes sobrevolaba una inquietud que la comparto, porque incluso ayer yo se la planteaba a Sánchez, al senador Sánchez en la entrevista. ¿Cuál es el resultado de una interpelación? ¿Qué es lo que se puede obtener del llamado a sala? Lo que pasa es que, razoné después esto, ¿no? Me puse a pensar después, y algunos oyentes lo están marcando ahora. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que en el Uruguay las interpelaciones no tienen consecuencias prácticas. Hace mucho tiempo. Todos recordamos, por ejemplo, las interpelaciones legendarias de Wilson Ferreira Aldunate antes del golpe de Estado, ¿no? En distintas ocasiones, cómo hacían caer ministros. Y ojo, es un ejemplo.
O la de Manini Ríos, ¿te acordás? La de Manini Ríos, que en el año 86 creo que fue de las más famosas y que casi se llegó al borde de la utilización de los mecanismos constitucionales, ¿no? Que fue la última que yo recuerdo, sí.
Claro, ahí estás hablando del primer gobierno posterior a la dictadura, gobierno Sanguinetti, Manini Ríos ministro del Interior, el episodio aquel del desalojo de la sede del Instituto de Profesores Artigas.
Del IPA.
Del IPA, una interpelación que promovió Yamandú Fau, entonces oposición, que forzó, ¿no? Forzó una pulseada muy grande con el Poder Ejecutivo. Si no recuerdo mal, Manini terminó dejando el ministerio, pero después, ¿no? O sea, Sanguinetti, presidente, procedió, pero poniendo un amortiguador en el medio, ¿no? Semana después, efectivamente, Manini renunció. Pero ese es el caso más reciente que yo recuerde. Ese es el caso más reciente que yo recuerde de una interpelación que tuvo consecuencias y consecuencias con esa forma además disimulada, atenuada, ¿no? De ahí para adelante Si alguien tiene otro caso que...
Hubo alguna más, Emiliano, que en realidad lo que terminó fue terminando la dimisión del ministro. Hubo alguna en el gobierno de Valle, hubo alguna, creo, también en el gobierno de la Calle, porque justamente los juegos de mayoría de la coalición, blanco en su momento, colorado, blanco, colorado, colorado, blanca en la otra, pero no mucho más.
Efectivamente, el grueso de las interpelaciones son, el altísimo porcentaje de las interpelaciones son para debatir, simplemente para que se fijen posiciones de un lado y del otro, ¿no?
Y de contralor, a mí me parece que eso no es menor, porque es un ejercicio de vínculo entre los poderes políticos que es bien importante.
¿Pero a qué le llamás contralor? ¿A qué le llamás contralor?
Claro, porque es de alguna manera el poder legislativo poniendo arriba de la mesa al poder ejecutivo para discutir el rumbo de lo que se está haciendo. Entonces,
sí, pero ojo,
que contralor, también son llamados a comisión.
Está bien, pero no es con el espacio público, ¿no? No es un debate público los llamados a comisión. Yo
bueno,
ahí
por eso,
creo que...
Queda la información, están las exposiciones de uno y del otro en actas, las sesiones son larguísimas, con lo cual tampoco es un hecho que la población las pueda seguir, ¿no? Esa rendición de cuentas es difícil de observar.
Pero marcan agenda en el debate político.
De acuerdo, pero es eso. Digo, no hay consecuencias prácticas así de renuncias, de cambio de una política, no lo hay. Recuerden, por ejemplo, las interpelaciones a Bonomi
en
los gobiernos del Frente Amplio, ¿no?
Una
atrás de la otra, ¿no?
Que el Frente Amplio, una de las últimas, no lo votó como satisfactorio, no fue algo de eso, no quiero errarle. Acuerdo, fue
hubo algún matiz, sí, puede ser.
Pero igual.
Las interpelaciones tienen un efecto, digo, dicho en la arena del juego político, también de desgaste, de intentar, como el tipo que marca la mitad de la cancha, pegarle pataditas al que lo va a pasar, no para hacerlo caer en el momento, pero sí para ir desgastándolo. Y eso también es parte del juego político y es parte de lo legítimo. Ahora, si lo logra o no lo logra, yo creo que no lo logra, pero bueno, tampoco lo logró cuando el Partido Blanco, el Partido Nacional, el Partido Colorado se lo hacían al Frente Amplio.
Por eso,
me parece que van por otro lado.
A eso voy.
Ahora, es parte
yo de no, la... Yo no sé si no lo logró, ¿eh? Yo creo que por ejemplo, con respecto a Bonomi, la oposición jugó un papel de desgaste de las políticas del Ministerio del Interior, que tarde o temprano rendieron sus frutos, ¿no? Es decir, que una de las cosas que llevó a la nueva coalición de gobierno a gobierno tiene que ver con ese desgaste de las políticas del Ministerio del Interior.
Es interesante, esa posibilidad existe, que el triunfo de la coalición multicolor en las últimas elecciones haya sido consecuencia de la serie de interpelaciones a Bonomi.
Me parece que es más una inacción y un no acompañar a lo que está pasando en la calle, como decía justamente hoy Patricia, que a las interpelaciones. O sea, una inacción del gobierno anterior, pero
sí, y lo mismo,
sí, claramente se acompañaba a una voluntad que se respiraba en la vuelta.
Yo creo que
siempre lo mismo, acá la gente no hay que subestimarla. Yo creo que los políticos que capitalizan bien lo que está pasando en el ambiente son los que después consiguen un resultado electoral. Y creo que en eso el gobierno, actual gobierno, logra captar lo que anda en la vuelta. Y de los tiempos del Frente Amplio, yo no opino porque obviamente no estoy de acuerdo, pero me parece que los tiempos del Frente Amplio es un tema de los Frente Amplistas.
A ver,
creo que cualificar el debate público está bueno también. O sea, poner arriba de la mesa ciertos puntos de vista, de calidad sobre el debate, y ahí creo que todos los partidos y que todas las personas que llegan al Senado tienen la capacidad o deberían tenerla de poder representar puntos de vista diferentes, ¿no? Y que la gente, ¿no? Porque en ese rol de la representación, que la gente pueda sentir que eso es parte de lo que piensa y de los caminos que busca. Entonces,
que me los debates
están buenos y que en el mediano plazo marcan agenda.
A mí me ha pasado muchas veces de tener esa sensación que planteaba Emiliano, de a qué conducen estas interpelaciones de horas en el Parlamento, donde la gente no se siente nada cercano ni partícipe, pero la realidad es que marcan agenda política, que hace que esté en los medios, que hace que esté en discusión, que hace tomar posición explícita a varios otros actores del sistema político, y que de alguna manera por lo menos cuestiona esa visión única, masiva de las conferencias de prensa, prensa o de las encuestas de opinión. Yo creo que es muy sano y obviamente para todos los que estamos acá creo que en eso hay unanimidad de que tener la suerte de una democracia donde se hable en voz alta representantes nacionales siempre es muy sano y muy enriquecedor.
Vamos cerrando por acá. Ya volvemos para el final de esta tertulia con algunos temas extra, los que tengan cada uno de los integrantes de la mesa para aportar. Y estaba mirando mientras tanto, ahora en la pausa, los mensajes de los oyentes y había alguno que me había llamado la atención por lo que señalaba de la discusión misma, ¿no? Mirá, creo que está oportuno leer este mensaje al aire teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que fue el primer tema de hoy, ¿no? Y algunas de las consideraciones que allí se hicieron. Dice Hortensia, siendo escucha permanente de la tertulia y desde hace muchos años, quiero felicitar por el tono, la altura en las expresiones, la manifestación de las diferencias con argumentos sólidos en el abordaje de los temas. Bueno, yo le agradezco a Hortensia.
Nosotros
y
les, también.
Y les agradezco a ustedes.
Qué bueno, qué lindo.
Les agradezco a ustedes, los integrantes de la mesa. Ellos ahora dicen que ellos también agradecen. Bueno, francamente me da una gran satisfacción que el resultado sea este, que se perciba de esa manera, justo cuando en distintos momentos nos preocupamos por los ribetes, las estridencias que suele alcanzar a veces el debate público, ¿no? Lo dejo anotado por ahí.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.